Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 17 hasta el fin del capítulo. Efesios 5, 17, y después leo mi texto que queda dentro de este contexto. Efesios 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa a sí mismo, una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mácula. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también el Señor a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este misterio es grande, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Pero cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Que Dios bendiga la lectura y la predicación de su palabra, santa e infalible. Leemos versículo 25. Mi texto queda en Efesios 5, versículo 25, para hoy. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oremos. Padre Santo, tú eres Dios soberano y has hecho todo lo que quisieres. Todo lo que quiso, Señor, has hecho en tierra y mar, en todo el mundo, Señor, en todo el universo. Nosotros somos la obra de tu mano. Y, Señor, somos tu cuerpo, como acabamos de leer, los que te amamos, los que creemos en en nombre de su Hijo, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Somos la obra de tu mano, Señor, somos los suyos, por cual dio la sangre preciosa de su precioso Hijo. Señor, gracias te damos que no nos dejaste para la perdición eterna, Señor, sino enviaste a tu Hijo para redimirnos y nos ha comprado con la sangre preciosa de Cristo. Y somos los suyos, Señor, y somos tus huesos, tu carne, Señor, y usted nos cuida y nos ama y nos protege y nos guía y nos da todo lo que necesitamos, Señor, y nos bendice cada día, nos colma de bendiciones, y te damos gracias por todo, Señor, aun los problemas, las dificultades, las cosas que nos enseñan la paciencia de la oración y esperar en ti, Señor. Te damos gracias por todo porque sabemos que tú haces todo bien. Gracias por la cruz, Señor, porque nos enseñas a levantar nuestra cruz, a negar a nosotros mismos y a seguir a nuestro Señor y esperar en ti. Y todo, Señor, tiene su propósito perfecto. Y te rogamos que nos enseñe por tu Santo Espíritu a recordar de ser agradecido en todo momento por todo lo que sucede. Y a traer cada dificultad a ti, Señor, y reposarnos y gozarnos en tu soberanía y sabiduría. Perdónanos nuestros pecados, Señor, perdónanos cuando no has sido así en nuestro corazón y mente, y renueva nuestro corazón con la verdad de tu palabra, Señor, la verdad de cómo eres en tus perfecciones, Señor, y enséñanos Cristo, enséñanos a conocerte, Señor, porque es la vida eterna. Y así nos encontramos en paz, Señor, y nos gozamos de tu paz siempre. Te rogamos tu bendición y a nuestra meditación de tu palabra. Guía mis palabras, mi castellano, Señor, que todo se olvida menos tu mensaje, Señor, que lo grabas en nuestros corazones, en el nombre precioso de Cristo. Amén. ¿Te salva la obra de Cristo? ¿Te salva la obra de Cristo? ¿O solamente hace posible la salvación para ti? ¿La obra de Cristo te salva? ¿O solamente te hace posible la salvación dejándola en tus manos? Es una gran diferencia. Si nuestra salvación es por la obra de Cristo o no enteramente por la obra de Cristo. ¿Qué valor tiene la muerte de Cristo? ¿Qué valor tiene la muerte de Cristo para ti? Nuestro texto trata de todas estas cosas. Además, ¿has pensado en quizás casarse algún día? ¿Sabes qué tipo de marido necesitas? ¿Sabes qué tipo de marido te será obligatorio ser delante de Dios? ¿Y qué trato de tu esposa Dios requiere de un marido? De esto también se trata nuestro texto. De todo esto trata nuestro texto para esta mañana. Ponemos atención a la palabra de Dios. Meditamos en ella. No solamente ahora, pero si Dios quiere, toda la semana. Toda nuestra vida debemos estar meditando en este texto, especialmente si vamos a estar casados. Si vamos a ser parte de un matrimonio, dos, hechos por Dios, uno. En la bendición del matrimonio cristiano. Demos gracias a Dios por nuestras madres. Cada uno de nosotros tenemos una madre. Quizás haya, sabemos que hay personas en el mundo que nunca conocieron su madre, pero igual tenían una madre. Demos gracias a Dios por nuestras familias. Demos gracias a Dios por nuestros esposos e hijos, padres, familias extendidas también. Debemos dar gracias cuando nuestros esposos tienen características de Cristo en sus vidas. Debemos dar gracias cuando nuestros esposos tienen características de Cristo en sus vidas. Debemos orar que sean conformados más a la imagen de Cristo. Una esposa debe orar por su esposo para que tenga de Cristo la capacidad de cumplir este mandamiento, de vivir este mandamiento, de ponerlo en práctica en su vida, porque no es natural, no es algo que simplemente sucede sin la obra de Dios, sin la obra de Cristo, o la obra del Espíritu Santo, conformando al esposo a Cristo. En tanto que es la responsabilidad de un padre y un esposo, marido, orar por su esposa, también es responsabilidad de la esposa orar por su marido. Y debemos dar gracias cuando nuestros esposos tienen características de Cristo en sus vidas. Debemos orar que sean conformados más a la imagen de Cristo. Esa es la voluntad para cada uno de sus siervos, para cada persona que conoce a Cristo. Y es lo que Dios y el Espíritu Santo están haciendo. Sabemos que cuando oramos por eso, estamos orando algo según la voluntad de Dios. Y como dice primera de Juan, dice Juan en su epístola, primera epístola en capítulo 5, dice, si sabemos que Él nos oye, lo que pedimos, porque está conforme a la voluntad de Dios, entonces sabemos que Él nos va a contestar, Él va a oír y responder positivamente a nuestra oración. Más entonces debemos esforzarnos a orar, y el Espíritu Santo nos va a llevar a orar por nuestros esposos y esposas. Y debemos buscar ser todos personas que viven en amor, con amor como el de Cristo. Este texto nos dice específicamente, ¿no?, que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero este amor de Cristo por su iglesia también es el patrón para el tipo de amor que nosotros debemos tener cada uno por nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestras vidas deben ser vidas de amor, como cristianos, que aprendemos a amar a nuestros esposos, a nuestra familia, a nuestros padres, y servir y amar a todos los hombres. Amar a nuestros hermanos carnales tanto como hermanos espirituales en la iglesia. Porque amamos a Cristo, vamos a amarles a ellos. Y entonces tenemos que pensar en qué consiste el amor. Debemos meditar. Es bueno que varios de ustedes han memorizado a 1 Corintios 13, el capítulo del amor. Y aquí veamos cómo Cristo amó. Veamos cómo Él ha amado, para que nosotros aprendamos y recordamos qué es nuestra obligación, cómo debemos amar a otros y especialmente maridos, cómo debemos amar a nuestras esposas. O maridos futuros, cómo van a tener que amar a sus esposas, tus esposas. Y ustedes, señoritas y señoras, pueden aprender mejor cómo debe orar por los futuros esposos tuyos o por los futuros esposos o maridos de sus hijos. Primero, entonces, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nos dice directamente este pasaje, Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, específicamente por ella. Cheryl recién está terminando, o terminó, o tiene un párrafo nomás a leer en el libro de John Owen, ese gran, tremendo libro sobre este tema. La muerte de la muerte en la muerte de Jesús. Dice de Cristo. En la muerte de Cristo. The death of death in the death of Christ. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primero, bajo este pensamiento, o esta idea, Cristo se dio en sacrificio perfecto por su iglesia. No por todo el mundo. Cristo se dio en sacrificio perfecto por ella. Amó a la iglesia de una manera distinta. No en la misma manera en que ha amado y dado buenas dádivas a todo el mundo. Tiene un amor especial para su iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Específicamente por los creyentes, por los que iba a redimir, por los suyos. Él vino por ella. Se sometió a la ley de Dios por ella. Como dice Gálatas, el libro anterior a Efesios, Gálatas 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos, para hacernos sus hijos. Cristo vino para redimirnos. En el tiempo perfecto, Dios envió a su Hijo y lo hizo bajo la ley. Él cumplió la ley para salvarnos. se sometió a la ley por ella, por eso vino a la tierra, para someterse a la ley de Dios en su obediencia activa para salvarnos, para justificarnos, para nuestra justificación y también para llegar a la muerte y el sacrificio perfecto entonces que iba a dar para el perdón de nuestros pecados. Vino por ella, se sometió a la ley por ella y murió por ella. Cristo dio su vida para salvar a su iglesia, a los suyos, como dicen en otras partes de las Escrituras. No murió por todos, sino por su iglesia. La muerte tenía un propósito específico, la muerte de Jesús. Dios no envió a su Hijo para morir sin propósito, sin un propósito específico, sino para morir por los suyos, para salvarnos, para ser nuestro Salvador, para hacer una gran obra de redención de su pueblo. Como dice Mateo capítulo 1, el versículo 21, llamarás a su nombre Jesús, ¿por qué? Versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo, no a todos, sino a su pueblo, por sus pecados. La muerte de Cristo era para salvar a la iglesia, para santificarla, como dice el versículo 26 en Efesios 5, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa a sí mismo, una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mácula, sin ningún defecto, como los cabros y los becerros y todos los animales y corderos que se tenían que presentar como sacrificios en la ley, tenían que ser sin mancha, sin tacha, sin defecto. Y podemos decir con seguridad que ninguno de ellos era tan perfecto como nuestro Señor Jesucristo. Pero Él hizo esto para lavarnos, para que nosotros podíamos ser presentados a Él mismo en el matrimonio del Cordero sin defecto, limpios, santificados por la eternidad, sin pecado y sin defecto, porque Cristo murió para salvarnos, dio su sangre preciosa en la cruz, para pagar por todos nuestros pecados y comprar el Espíritu Santo que nos lava y nos aplica la sangre de Cristo para que salimos purificados, santificados y gloriosos y presentar la iglesia a sí mismo gloriosa, como dice el versículo 27. Iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mácula o mancha o tacha o problema cualquiera. En Tito 2, versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo y su sacrificio, quien se dio a sí mismo, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para presentarse a sí mismo, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo diferente, cambiado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué los purifica? Como dice este versículo, para sí, como dijo en Efesios Pablo 5:27, de que estuvimos leyendo hace un momento. Y ahora somos los que glorificamos al Padre por llevar mucho fruto, porque el Espíritu Santo está creando fruto en nosotros, porque nos ha hecho de nuevo criaturas, como dice Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura suya. Él nos hizo, Él nos salvó por gracia, Él nos ha dado su Santo Espíritu, Él nos santifica y ahora nos ha encaminado en el camino de obediencia. Y la obediencia es lo que... Nuestra obediencia equivale a las buenas obras. Una buena obra es lo que hacemos en obediencia a la palabra de Dios. Por la gloria de Dios. Y nada más que lo que es conforme a la palabra y la voluntad de Dios es una buena obra. Gracias a Dios que Él cubre con su sangre todo lo demás. Todo nuestro pecado para poder recibir aún nuestras obras imperfectas que presentamos delante de Él. Él está agradecido porque cubre todo nuestro pecado por la sangre de Jesús. Y le da placer entonces aún premiar a nuestras obras. Cuando un niño me trae en amor un dibujo o algo, yo no miro a las imperfecciones del dibujo, sino estoy agradecido por el amor y por lo que Dios ha hecho, por lo que el Hijo ha hecho y el hecho de lo que lo hace para regalármela. Y Romanos 5:9 dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La muerte de su Hijo no hizo simplemente nuestra salvación posible, sino aseguró nuestra salvación, nos reconcilió con Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y lee ese pasaje y medite sobre Romanos 5, porque también dice y indica... que si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, vamos a ser salvados por su vida. Él ahora está vivo, está intercediendo en los cielos por nosotros. Y no puede fallar su intercesión a base de lo que Él hizo en su obra perfecta en la cruz y en su obediencia perfecta. Y entonces se va a cumplir toda la voluntad de Dios. Y nuestra salvación está segura porque Él dio el sacrificio y como nuestro sacerdote lo presentó de forma perfecta por su iglesia, por los creyentes, por los suyos, por los elegidos desde la fundación del mundo y los predestinados por la gracia de Dios. Y ahora intercede por los mismos, como Él dice en Juan 17, versículo 9. No oro por todo el mundo, no oro por... todos o ellos, sino que oro por estos que usted me ha dado. Voy a leerlo exactamente porque en español no lo tengo memorizado, o lo tenía memorizado, pero en este momento no me recuerdo exactamente. Aquí lo que dice, Juan 17:9, en la oración que Cristo mismo hace a su Padre, yo ruego por ellos, hablando de sus discípulos, de los suyos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo no está orando por todo el mundo, por cada individuo en todo el mundo, sino ore por los suyos, intercede por sus hijos, por los cuales vino a morir. Y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:9. Su muerte garantiza la salvación de los suyos. Y lea todo ese contexto, medita en ese contexto de Juan 17. Maravilloso capítulo que Dios nos ha puesto en la Biblia para entrar a lo más santo de su corazón y su propósito. Lean el contexto. Si nunca han leído el Evangelio de Juan, tienes que leer el Evangelio de Juan. Medite entonces sobre todas estas palabras. Su muerte, la muerte de Jesús, garantiza la salvación de los suyos. Garantiza la salvación de la iglesia. Es la base y la causa de su salvación. Uno que va al restaurante con su familia, normalmente paga por el almuerzo de su familia, no por todas las personas en el restaurante. No todos pueden salir sin pagar. Después que comemos y uno, el padre va y o quien sea que tiene el dinero para pagar y paga la cuenta del almuerzo o la comida, y entonces toda la familia, todos los las personas por cuales se pagó, pueden salir sin pagar. Pero los otros que están en las otras mesas de otras familias por cuales no han pagado, no pueden salir sin pagar, o si no, el jefe del restaurante va a decir: mire, usted no puede salir, tiene que pagar. Pero para los suyos, todo está listo. Cuando el padre ha pagado por la familia suya, o el líder del grupo, quien sea que es, el grupo que va al restaurante, y el que invitó, el que va a pagar, él paga, entonces las personas por cual él pagó el precio, por ellos todo está listo, no hay nada más que hacer. No tienen que lavar platos, no tienen que sacar dinero, no tienen que pagar nada, no tienen que añadir a la obra o al pago lo que Dios da. Y en este caso, más aún, porque Cristo pagó un precio perfecto, un sacrificio perfecto, una obediencia perfecta en nuestro lugar, en su vida, que puso delante de Dios por nuestra causa, para salvarnos. Cristo es cabeza de la iglesia y es el salvador del cuerpo, dice el versículo 23. Y 25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, pagó por nuestros pecados. Fuimos entonces reconciliados. No es futuro. Ya hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y reconocemos eso y conocemos eso ahora por la fe en el Evangelio y en la Biblia, en la Palabra de Dios. Para los suyos, los de Cristo, todo está listo. No hay nada que nosotros podemos añadir a esta obra perfecta de nuestro Señor. Y en eso nos gozamos, como dice Romanos 5. Y nos gozaremos para siempre. Esta es la gran salvación que preparó Dios para nosotros, que ha hecho Cristo por nosotros. Y por eso Dios es nuestro Salvador y lo magnificaremos para siempre. Segundo, Dios nos amó en dar su propio Hijo, y Cristo nos amó en venir para redimirnos. Como dice el versículo 25, Cristo amó a la iglesia. Esto es amor, lo que Dios hizo para nosotros. Dios nos amó en que dio su propio Hijo para nosotros. Lo más precioso de Dios. Lo más precioso para el Padre. El Hijo que amaba con un amor perfecto, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Lo envió para salvarnos del pecado. Y Cristo nos amó en venir en obediencia a su Padre. Sí, amó a su Padre primeramente y sobre todo con un amor perfecto. Pero, como dice aquí, amó a la iglesia con un amor maravilloso. Y vino para redimirnos. Este es gran amor. Gran amor. No lo merecimos. Merecimos lo contrario. Dios nos perdonó. Nos ha perdonado pecados. Fuimos sus enemigos por el pecado que hemos cometido. Por ser pecaminosos, miembros de esta raza pecaminosa. Fuimos enemigos de Dios en el pecado, muertos en el pecado. Pero en gran amor, Dios, sabiendo lo que iba a suceder en nuestras vidas, sabiendo y conociéndonos de antemano, aún antes que nacimos, todo soberanamente bajo el control de Dios, Él nos perdonó. Y además en Cristo, en su gran amor por nosotros, por medio de Cristo, nos da todo. En Cristo Dios nos da todo. Como dice Romanos 8, versículo 32, el que aún a su propio Hijo no eximió, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no con Él nos dará todas las cosas si entregó a su Hijo por nosotros? Imagínese si usted en algún momento o tú darás a tu hijo para la salvación de un amigo. Dar tu hijo para la salvación de un amigo tuyo será gran amor. Siempre que amas a tu propio hijo como debes. Dar tu hijo para la salvación de un amigo o de otra persona será gran amor. Dar a tu hijo para salvar a alguien que tú perdonas por ser enemigo es más. Es más grande amor, ¿no? Y eso es lo que Dios hizo. Porque la iglesia está conformada por personas que éramos pecadores. Éramos enemigos. Fuimos reconciliados, como dice Pablo en Romanos 5:10, siendo enemigos, fuimos reconciliados por esta obra de Cristo. Y tercero, esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Los hijos de Dios, consiste en los redimidos por su sangre. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los que hemos sido redimidos por su sangre, todos los que somos los creyentes arrepentidos del pecado, todos los elegidos de antes de la fundación del mundo, de todos los tiempos, por quienes Cristo murió y entregó a sí mismo, somos la iglesia. La iglesia es un cuerpo espiritual. Cuando nosotros amamos a Cristo, cuando somos cambiados y somos hijos a Dios, hijos de Dios, entonces gente va a notar una diferencia en nuestra vida. Vamos a vivir de diferente forma, vamos a ser visibles. Y desde ahí viene el tema de la iglesia visible. Pero Dios conoce los suyos, aunque nosotros no lo vemos en el otro lado del mundo. O aunque nosotros no lo vemos porque son de otro siglo, hace 20 siglos y están en el cielo ya. Ellos también son parte de la iglesia triunfante en el cielo. En el seno del Padre, en el seno de Cristo. Todos los verdaderos creyentes somos la iglesia. Todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. La salvación de Cristo es una salvación completa. No murió para hacer la salvación posible, sino para salvar. Cristo murió para salvar a los suyos. Y su victoria es perfecta. Él tiene la victoria. No está esperando que quizás alguien se va a salvar porque Él murió. Como el que paga tu pasaje, si uno da una oferta de pagar el pasaje en bus o en avión para otra persona, normalmente no lo hace para hacer tu viaje posible, simplemente, sino que espera que va a llegar. Y Dios es perfecto. No como nosotros, que quizás si pagamos el pasaje de alguien, el avión podría tener un accidente, o el bus podría tener un accidente, o el colectivo, o lo que sea que es, taxi. Y uno no llega. O por otra razón, quizás no alcanza a estar en el avión la persona. Normalmente la persona que paga el pasaje, y si paga uno por sí solo, espera llegar, y por eso está pagando, para llegar. Dios es perfecto, y al pagar nuestro pasaje, al pagar con su muerte y con su vida, y redimirnos, Él no solamente espera que vamos a estar reconciliados, y vamos a estar en el cielo, perfectos y lavados por la sangre de Jesús y santificados, Él lo ha asegurado. Él lo ha asegurado. Dios es perfecto. Entonces así es como Cristo amó a la iglesia. Y las escrituras nos dicen aquí, nuestro texto nos dice que de esta misma manera debemos amar los maridos a nuestras mujeres. De la misma manera deben amar los maridos a sus mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primero, los maridos deben vivir por el beneficio de su esposa. Deben vivir por su beneficio. Su meta principal debe ser que la voluntad de Dios se cumpla en ella. Su meta principal debe ser que la voluntad de Dios se cumpla en ella y que ella será y que sea que será todo lo que Dios quiere, todo lo que Él quiera. Esa es la meta del que ama a una persona. Esa es la meta de un marido que ama a su esposa. Que ella puede ser y llegar a ser todo lo que Dios quiera. Debe ser nuestra meta como cristianos. Entonces, ore por ella. Ore con ella. O ores. Sé su ejemplo. Enséñala. Tu responsabilidad es ser como un pastor para su esposa. Enséñala la palabra. La palabra de Dios. Es tu obligación en la familia aun si no tienen hijos todavía, es tu obligación como marido guiar en un culto familiar entre tú y tu esposa, leyendo la palabra juntos, compartiendo lo que Dios ha enseñado a ti, lo que Dios te ha enseñado a ti con ella, contestando sus preguntas, como dice en 1 Corintios 14. Tú eres responsable ante Dios para enseñarla. Dirige sus obras en camino de la palabra de Dios. Esta es nuestra responsabilidad como maridos. Debe hacer todo lo necesario para asegurar su bien, para asegurar el bien de su esposa. Debes hacer todo lo necesario. Orar, guiar, compartir, enseñar, reprender, cuidar, servir. Y más podríamos añadir. Deben vivir por el beneficio de su esposa, entre otras cosas. Obviamente, haciendo la voluntad de Dios y buscando cumplir con lo que Dios tiene para ti en todo. Segundo, maridos deben someterse a la ley de Dios por ella. Como Cristo se sometió a la ley de Dios por nosotros, el marido debe someterse a la ley de Dios por la suya, por su esposa. Es lo mejor para ella. Cuando el marido sirve a Dios, no en las imaginaciones que un marido podría tener, pero según la ley de Dios, que es la voluntad de Dios que yo debo hacer, no debo robar, sino como dice Efesios 4:28, ya que estamos en Efesios 4, dice versículo 28, en Efesios, dice 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Dios, cuando dice, por ejemplo, que no hurtarás, nos está indicando que debemos trabajar y hacer lo correcto y proveer para la familia, proveer para nuestra señora, nuestra esposa, nuestra amada. Es un ejemplo, ¿no? La ley de Dios nos da muchas obligaciones. Debemos ser cristianos ejemplares. Debemos ser obedientes en todos los mandatos que Dios nos da y Cristo nos da en el Nuevo Testamento, que concuerdan completamente con los 10 mandamientos que Dios ha dado a Israel y a todo el mundo, en la ley moral. Lo más que nos sometemos a Dios y a la ley de Dios y la voluntad de Dios, lo más que va a ser bendecido nuestra amada esposa y nuestra familia. Y sí, eso obviamente incluye servir a Dios en hacer lo que es correcto, en la adoración especialmente de Dios. Y en la... Hey, he needs to pick that up. Por tu desobediencia podría caer el juicio de Dios sobre tu familia. Si tú eres o serás desobediente a la voluntad de Dios, el juicio de Dios podría caer no solamente sobre ti, pero sobre tu familia. Hay el ejemplo, por ejemplo, de Acán en el libro de los jueces. Tu pecado corrompa a otros. Tu pecado y mal ejemplo tiene una un efecto en los hijos y en la familia y en otras personas y en su misma esposa. Los mandamientos en sí mismo hablan de que Dios visita los pecados de una generación hacia otra. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, cuando Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En versículo 5 dice, el próximo versículo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay misericordia en Dios. Pero también, cuando los padres pecan, muchas veces los hijos pecan en las mismas cosas, y el juicio de Dios está sobre ellos. Ahora, en la salvación, obviamente nuestros pecados son perdonados y nos limpia y nos va santificando, y hay esperanza para las futuras, mucha esperanza para las futuras generaciones. Pero como maridos y como cabezas de nuestro hogar, como jefes de nuestros hogares, tenemos la responsabilidad ante Dios de ser ejemplos y ser sometidos a la ley de Dios y servir a Dios según su voluntad, buscando la bendición de Dios sobre todo nuestra familia. Tercero, el marido debe amarla a su esposa exclusivamente. El marido debe amarla exclusivamente. Cristo no amó a todos de esta manera. No se entregó por todos de la misma manera. Cristo no amó a todos de esta manera, no se entregó por todos, sino se entregó a sí mismo por la iglesia. Tu amor por tu esposa es único. Debes entregar tu corazón a ella. Tienes que guardar su corazón. Primeramente, pertenece a Dios, tu Padre y tu Salvador. Y entonces, puedes dar tu corazón a ella y a ninguna otra. Mientras que tienes una esposa. Tu tiempo debes entregar a ella. Debe amarla más que el trabajo, más que los deportes, más que hijos, más que la hermandad, más que cualquier otro ser humano. Nos llama Dios a amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la manera en que debemos amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Se acerca a eso, ¿no? El amor de una persona a otra en otros casos. Pero específicamente Dios está hablando a los esposos aquí y les dice que deben amar a sus mujeres de esta manera. Y por último, nuestro amor por nuestra esposa debe ser grande. Como vimos que el amor de Dios por los suyos es gran amor, es grande. Gran dedicación debemos tener para a nuestras esposas, a nuestro matrimonio. Gran servicio debemos entregar a ella. gran consideración debemos tener de lo que la bendice a ella, lo que será a su beneficio. Aunque ella sea nuestro enemigo, la Biblia nos dice amar a sus enemigos. A veces eso resulta. Pero aunque sea así, nuestro amor por nuestra esposa tiene que ser grande. Como un cristiano, tenemos que perdonar todo. Tenemos que amar con dedicación, servicio, consideración, y gran servicio, y gran dedicación, y gran consideración. Nuestra vida debe ser una vida de servicio hacia nuestra esposa. Entre todo el servicio que hacemos hacia Dios, pero es la voluntad de Dios. Este es un mandato de Dios que tenemos aquí. Es un mandato de Cristo. Cristo nos manda en Efesios 5 y en otras partes de la Biblia a amar a nuestras esposas de esta manera. Y entonces, cuando servimos a nuestra esposa, cuando amamos a nuestra esposa, o esposa cuando amas a tu marido, estás sirviendo a Dios también. Es muy importante la adoración de Dios. Es muy importante poner atención a su palabra, y todos los mandamientos de Dios son importantes. Pero también esto es servicio a Dios. Amar a su esposa, amar a sus hijos, cumplir con todo lo que Dios nos manda en la Biblia, en Deuteronomio 6, en otras partes. Entonces Cristo se dio para redimir la iglesia. Y también deben los maridos darse para el beneficio de sus mujeres. Así también deben los padres vivir por el bien de sus hijos. Y los encargados de cualquier oficio deben vivir y servir por el bien de los que están bajo de su carga. O sean pastores, gobernadores, jueces, profesores, oficiales, administradores, comerciales, que tienen clientes, deben servir a sus clientes de una forma correcta. Conforme a la voluntad de Dios, una forma que va a agradar a Dios. Como dice Pablo en Gálatas 6:10, así que entre tanto que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, y así servimos a Dios. Y entonces, si tenemos un negocio, debemos estar buscando el bien de todos nuestros clientes. Y los hijos deben ser muy agradecidos. Y las esposas tienen obligaciones recíprocas hacia sus esposos. Como dice 1 Juan 3:18, y con esto yo voy a cerrar. 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oremos. Padre Santo, tu ley es perfecta, tu mandamiento cubre mucho, requiere mucho de nosotros, Señor, pero requiere lo que es justo, lo que es correcto, lo que es nuestra obligación según tu creación de nuestro ser, de nuestros seres. Y lo que es nuestra obligación aún más, siendo tus hijos, redimidos por la sangre preciosa de su unigénito Hijo. ¿Y dónde tenemos las fuerzas? ¿Dónde tenemos la sabiduría de lo alto, Señor, para ir cumpliendo este propósito, este mandamiento, Señor? Dependemos de tu Santo Espíritu. Entréganos su Santo Espíritu, Señor, para servirte de mejor manera cada día, Señor. Santifíquenos, confórmenos más a la imagen de Cristo para que amemos más de la forma que tú requieres, Señor. Ten misericordia de nosotros para curar nuestra herida del pecado, de la pecaminosidad, Señor, para sanarnos, para santificarnos, para darnos ese Espíritu de Cristo que le llevó a hacer tu voluntad perfectamente en la tierra. Señor, como Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Señor, haznos amar a nuestras esposas y entregarnos por ella. Haznos sabios cómo amar a nuestros hijos y vivir por ellos. Haznos sabios cómo amarte a ti y servirte en toda nuestra vida. Tomar nuestra cruz, levantar nuestra cruz cada día, nuestra cruz, y negarnos a nosotros mismos y seguirte. Enséñanos a amar como tú amas y capacítanos por tu Santo Espíritu. Santifíquenos para que podamos servirte a tu gloria y honra en esta tierra. Perdona, Señor, todas nuestras faltas mezcladas con nuestras buenas obras, pero gracias te damos que usted nos ha hecho una gente celosa de buenas obras, Señor. Y cumple tu voluntad en nosotros, Señor. Te rogamos que nos hagas según tu palabra, completos, maduros y perfectos en toda buena obra, Señor. Como ha entregado su sangre para limpiarnos de todo pecado, Señor, en la justificación, y somos perdonados, Señor. Continúa santificándonos y haznos morir más y más al pecado y vivir más y más a tu voluntad y a tu gloria. Y en servicio de todos los demás, Señor. Te pedimos tu bendición, dándote gracias por la gran salvación de nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea la gloria y honra. Amén.